Good day, everyone, and welcome to the RLH Properties third quarter 2021 earnings conference call. My name is Laura, and I will be your conference operator today. In past days, RLH Properties issued its quarterly report. If you did not receive a copy via email, please do not hesitate to visit the website or to contact us at +52 55 63 93 3000. We would like to inform you that this event is being recorded and all participants will be in a listen-only mode during the presentation. After the presentation, there will be a Q&A section. At that time, additional instructions will be given. In case any of the participants need help during the presentation, please press star zero to communicate with the operator. Before moving forward with the presentation, let me mention that the projections included in this presentation are based on beliefs and assumptions of RLH Properties Administration and on information currently available of the company. These projections involve risks and uncertainties because they refer to future events and therefore they depend on circumstances that may or may not occur. Investors and stakeholders should understand that general economic conditions, industry conditions, and other operating factors could also affect the future results of RLH Properties and could cause results to differ materially from those expressed in the projections included in this presentation. Next, I leave you with Mr. Borja Escalada, General Manager and Member of the Board, and Mr. Juan Novoa, Finance Director. Mr. Borja Escalada, you may begin your presentation.
Thank you very much, Laura. Buenos días a todos y muchas gracias por atender esta llamada de resultados para presentar los resultados correspondientes al tercer trimestre del año 2021. Como han podido ver en los resultados presentados, el tercer trimestre del 2021 ha sido un gran trimestre para la compañía, no solamente porque los activos han tenido un comportamiento muy bueno, sino también por la propia recuperación de los activos que estaban más retrasados, fundamentalmente el Fortis de Ciudad de México y la apertura justo al inicio del siguiente trimestre del Rosewood Villa Magna, pero además, y muy importante, por la adquisición del Hotel Bless en Madrid, que supone un hito importante en nuestro crecimiento y expansión y sobre todo en nuestra política de diversificación del portafolio de la compañía y sobre todo de creación de un portafolio no solamente diversificado, sino también muy complementario. Este hotel, el Hotel Bless, que fue adquirido el pasado mes de julio, es un hotel de gran lujo, también de 5 estrellas, obviamente, ubicado en Madrid, en el famoso barrio de Salamanca, a escasas 4 cuadras del Rosewood Villa Magna, lo que hace que nos dé un cierto control sobre el producto más de lujo dentro del barrio Salamanca, que es el barrio más demandado por los turistas de nuestro segmento en Madrid, siendo además dos activos muy complementarios por el público al que van dirigidos y también por la tarifa target que tienen ambos hoteles, siendo además que el Hotel Rosewood Villa Magna en muchas ocasiones tiene ocupaciones por encima del 100% y se derivan a hoteles de la zona, cosa que ocurrirá ahora con nuestro propio hotel, aprovechando esta demanda que no somos capaces de satisfacer vía el Hotel Villa Magna. El Hotel Bless fue inaugurado en el año 2019, cuenta con 111 llaves, 27 de las cuales son suites. Cuando lo adquirimos contaba con un restaurante que está siendo modificado para albergar un restaurante más lifestyle, un lujo contemporáneo, más en línea con el propio hotel y uno de los bares del hotel va a ofrecer también un mayor servicio de alimentos y bebidas, por lo que tendrá de facto, una vez que lo reabramos, 2 restaurantes, un club bar y una azotea con piscina que es muy popular dentro del barrio de Salamanca y cuenta con una gran afluencia de público, además de spa, gimnasio, etcétera, ¿no? Esta adquisición, como decía, creemos que es un paso muy importante en la estrategia de la compañía, que supone seguir diversificando el portafolio de la compañía, pero sobre todo buscando activos complementarios y generando mayor valor al portafolio, no solamente por la adquisición individual de un activo, sino por el delta de valoración que supone tener un portafolio y más tener un portafolio diversificado y complementario y tratando además de complementar y de crear las capacidades de la compañía para replicar el modelo que se ha realizado en México en otras regiones, lo que nos permita tener o poder mostrar al mercado nuestra capacidad de crecimiento y de creación de valor, más ahora que RLH es la empresa más grande del sector por capitalización bursátil en México. En cuanto al desempeño de nuestros activos, la verdad es que ha sido un tercer trimestre extraordinario, con sobre todo en el lado de nuestros activos de playa, donde en el caso, por ejemplo, de los cuatro hoteles de Mayacoba han registrado una ocupación promedio de prácticamente el 51%, destacando el Hotel Rosewood Mayacoba y el Banyan Tree Mayacoba, que han tenido los niveles de ocupación más altos del portafolio, pero que además han tenido niveles de ocupación extraordinariamente altos. En el caso del Rosewood Mayacoba, teniendo el RevPAR más alto de todo México, superando incluso a los activos competidores en Los Cabos, y logrando además niveles de ocupación históricos para el hotel en cada uno de los tres meses del trimestre, haciendo, por lo tanto, unos números nunca vistos en este activo. Lo mismo ocurrió con el Banyan Tree Mayacoba, donde hemos registrado resultados no solamente extrañamente buenos en comparación con el año 2020, sino también muy positivos respecto al año 2019, y el propio One and Only Mandarina ha excedido de lejos cualquier expectativa, por positiva que fuese, que pudiésemos tener para su primer año de operación. El Hotel Andaz también ha hecho un extraordinario trimestre, y en cuanto a los activos de ciudad, poco a poco la reactivación del turismo en la Ciudad de México, sobre todo del turismo de ciudad, nos ha permitido captar gran parte del mercado, y la verdad es que el esfuerzo que ha hecho la compañía durante todo el periodo de pandemia por abrir nuevos mercados donde teníamos menos presencia ha dado sus frutos, como se puede ver en los resultados que tenemos, pero sobre todo como se puede ver en el índice de penetración, es decir, cuánto mejor lo están haciendo cada uno de nuestros activos comparados con su set competitivo de acuerdo a Smith Travel Reports, a STR. En el caso del Four Seasons de la Ciudad de México, con ocupaciones ya muy positivas, habiendo cerrado un trimestre muy bueno y prácticamente triplicando a nuestros competidores, ¿no? Como decía, el Hotel Rosewood Villamagna ha continuado cerrado, si bien se llevó a cabo su inauguración hace escasas dos semanas y se ha abierto al público con una aceptación en cuanto al producto y al diseño extraordinaria, tanto de medios especializados como de los propios, huéspedes y de la sociedad madrileña. Honestamente, creemos que estos resultados son una evidencia o ponen en evidencia la extraordinaria calidad de los activos. Siempre RLH estuvo explicando cuál era la tesis de inversión y explicando que entendíamos que nuestros activos eran activos que por su configuración y por su elección eran más resilientes, palabra que está ahora tan en boga, y así se demostró, como ya pudimos ver, los trimestres del año 2020, pero también que eran activos que se recuperarían con mayor velocidad porque estaban dirigidos al segmento que va a tener mayor crecimiento, no solamente por la creación o por el incremento de personas con poder adquisitivo para poder acudir a nuestros hoteles, sino también porque poco a poco la tendencia que ya veníamos y que comentamos en algunas de las otras llamadas, en la que las nuevas generaciones están invirtiendo mayor parte de su cantidad disponible en experiencias y en ir a activos como los nuestros, se está demostrando y manifestando en estos primeros meses post-pandemia. A ello se le junta la recuperación, obviamente, del sector y la propia adquisición del Hotel Bless, lo que supone, yo creo, que el portafolio y la combinación de, si me lo permiten, un equipo extraordinario, pues nos están dando lugar a que podamos tener estos excelentes resultados y seguir contribuyendo no solamente a la recuperación turística de México, sino también a su recuperación económica y, por supuesto, creando valor a nuestros accionistas. Más concretamente, los ingresos totales que hemos tenido en este tercer trimestre han sido algo súper cercanos a 1.200 millones de pesos, lo que ha supuesto un incremento evidente de cerca del 150% respecto al año pasado, pero muy significativamente superiores a un 43% al mismo periodo del año 2019. Teniendo en cuenta que el año 2019 fue un gran año para la compañía, creemos que esto denota la capacidad que tienen los activos de seguir generando y, sobre todo, que la estrategia implementada, como decía, para abrir nuevos mercados durante la pandemia y poder estar listos con protocolos, procedimientos y comercialización para recibir y capturar una gran parte de la demanda que iba a llegar a México, pues se ha mostrado positiva y ha dado los resultados que esperábamos, ¿no? En cuanto a la utilidad bruta, hemos cerrado con el trimestre con 155 millones de pesos, 400% más que el año pasado y por encima también del año 2019, y con un EBITDA del tercer trimestre en torno a 50 millones de pesos, lo que supone un 150% más que el año pasado y un 5% más que el año 2019, y con utilidad neta negativa de 156 debido fundamentalmente a la carga financiera de la compañía, intereses, teniendo en cuenta que en el año 2020 había algunas de las deudas de la compañía que todavía no estaban activadas, como por ejemplo la deuda de alguno de nuestros activos, ¿no? Todo ello se debe a una ocupación extraordinaria. Hemos tenido una ocupación de aproximadamente el 47,5%, lo que supone 29 puntos porcentuales más que el 2020, pero sobre todo 8,5 puntos porcentuales más que el año 2019, lo que se ha debido a que hemos aprovechado mejor la temporada vacacional de verano, donde los activos de playa han tenido un papel tremendamente relevante. Y nos hemos visto beneficiados por el hecho de que México ha sido uno de los pocos países que no ha impuesto restricciones al turismo internacional. No obstante, como decía también, y lo vamos a comentar enseguida, si bien la Organización Mundial del Turismo publicó que entre enero y julio la región de las Américas fue la que menos descenso experimentó respecto al mismo periodo de 2019, todavía experimentó un descenso del 68%. Mientras que nosotros, como decíamos hace un momento, no solamente incrementamos la ocupación un 9%, sino que incrementamos los ingresos en cerca de un 43% y la tarifa, como vamos a ver luego, cerca de un 60%, ¿no? En cuanto a los conjuntos de los sectores de playa, tuvieron una ocupación del 51,5%, lo que supone una variación también positiva respecto a 2019. Toda esta ocupación sigue siendo mayoritariamente del mercado estadounidense, que sigue siendo el más representativo, si bien es cierto que el mercado local también se ha activado y hemos podido abrir algunos mercados que han sido relativamente relevantes, sobre todo comparados con 2019, como ha podido ser el mercado brasileño u otros mercados latinoamericanos, habiéndonos beneficiado de haber abierto los mismos durante el periodo de pandemia, ¿no? Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha mantenido todavía bastantes restricciones en cuanto a la actividad económica, lo cual ha influido negativamente todavía en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, si bien desde el principio quisimos entender como compañía cuáles eran los sectores y los segmentos que más se iban a desarrollar, los primeros que iban a tener que viajar. Uno de ellos era el segmento de rodajes y de búsqueda de emplazamientos para rodajes de exterior, que como saben la industria del cine y de la televisión tenía un importante retraso en las tomas de exterior, y siendo la Ciudad de México uno de los destinos importantes para este segmento, pues acudimos al mismo para estar listos para recibirlos cuanto antes, y eso nos ayudó a ser los primeros en alcanzar ocupaciones positivas en cuanto se empezó a abrir más el mercado, y lo que nos ha hecho distinguirnos, entre otras muchas cosas, de la competencia. Todo ha sido posible, además, no sacrificando tarifa, todo lo contrario, la tarifa ha incrementado de manera muy importante. Hemos cerrado con una tarifa promedio de cerca de 10.600 pesos, aproximadamente unos $530, lo que supone un incremento en moneda local, por supuesto, respecto al año pasado del 35%, pero respecto al 2019 del 60%. Y en moneda extranjera de $100 americanos, un incremento de prácticamente el 50% respecto al año pasado y del 55% respecto a 2019, ¿no? Ello se debe a que hemos tratado de aprovechar precisamente el incremento de esta demanda y el análisis que ha hecho la compañía, identificando que existía una menor elasticidad al precio, y esto nos ha permitido trasladarlo a un incremento de tarifa que esperamos, además, que a futuro podamos mantener de manera importante. Y, por supuesto, ha habido una contribución positiva a nuestra tarifa promedio con la incorporación del Hotel Guanaroli Mandarina, que ha tenido una tarifa extraordinariamente buena y alta, al nivel o incluso un poco por encima del Hotel Rosewood Mayacoba y, por lo tanto, afectando. También la apreciación del peso ha tenido, obviamente, una incidencia en las variaciones que acabo de comentar respecto a variaciones en moneda local y dólares americanos. Pero a moneda constante sí es cierto que los incrementos superan el 50%, lo que supone, yo creo, como decía, un gran resultado para la compañía para este trimestre, ¿no? Con todo, pues hemos cerrado con un RevPAR de prácticamente 5.000 pesos, es decir, $251 de ingresos por cuarto disponible, teniendo en cuenta que todos estos resultados se ven tremendamente afectados por tener un hotel como el Rosewood Villamagna cerrado, que no solamente nos suma un EBITDA histórico que en 2019 se situó en prácticamente casi 14,5-15 millones de dólares, sino que además, obviamente, pues el coste del hotel cerrado, que ha supuesto prácticamente otros 7 millones y medio, lo que supone lastrar durante todo el año 22,5 millones de EBITDA a la compañía. Y, obviamente, lastrar enormemente el RevPAR, tanto por la ocupación, el año pasado se debió situar en torno a 70 y tantos%, y la propia tarifa. Pese a todo, como decía, el RevPAR se ha situado un 250% por encima del año pasado, pero por encima de 2019, donde todos los activos estaban abiertos y en un buen año, se ha situado un 36% por encima y, como digo, teniendo en cuenta que hemos tenido activos cerrados o activos mermados como el Four Seasons de la Ciudad de México, lo que explica todavía más el gran resultado que han hecho los activos que sí hemos tenido abiertos a pleno rendimiento, ¿no? Y, como decía, pues eso nos ha llevado a acabar con un EBITDA recurrente positivo y mejor incluso que el 2019, pese a tener este lastre que estaba comentando de dos activos que han estado pesando en la cartera, ¿no? Y, en cuanto al negocio residencial, que como saben es un negocio relevante para la compañía respecto a su capacidad de generación de flujos de caja, ha sido también un trimestre positivo, sobre todo en la parte de Mayacoba, donde hemos cerrado, donde vamos acumuladas en 2020 15 ventas. Actualmente, como saben, tenemos un total de 315 unidades en el portafolio, de las cuales 192 unidades son fractionals y, por lo tanto, no son unidades físicas como tal, siendo las físicas full ownership 54 en Fairmont Heritage Place y 33 en Rosewood. De esas 33 tenemos ya vendidas 19 y habiendo vendido este año 3 unidades. Del Heritage Place full owner tenemos 54, ya vendidas 30, habiéndose vendido en este año 5 unidades. Por su parte, Mandarina cuenta con un inventario de 36 unidades, de las cuales ya hemos vendido 15, lo que supone prácticamente un 40% de las unidades ya vendidas, habiéndose vendido este año una y estando avanzado en varias, lo que se ha debido fundamentalmente a que es cierto que el mercado ha virado un poco a demandar más casas construidas por la urgencia y por la sensación de inmediatez que está desarrollando el mercado, sobre todo motivado por la pandemia, para lo cual también se ha adaptado la política de construcción de algunas residencias para tratar de tener inventario siempre disponible para no perder estas ventas más impulsivas, ¿no? Pero con todo, la verdad es que el resultado también ha sido muy positivo en este sentido. Y con esto, una breve explicación de cómo ha sido el trimestre, le voy a pedir por favor a Juan Novoa, director financiero de la compañía, que nos comparta los principales resultados del trimestre desde el punto de vista financiero.
Gracias, Borja. Buenos días a todos. Trataré de ser breve, comenzaré con el estado de resultados y breve porque Borja ya platicó con bastante detalle la parte de los ingresos y costos, pero Nada más resaltar que los ingresos, sin considerar el negocio residencial, crecieron un 231%. Considerando ya el negocio residencial con respecto al año pasado, crecieron en 713 millones de pesos, es decir, el 151%. Y de estos ingresos totales, que hablamos de casi 1.200 millones de pesos, el 57% corresponden a ingresos por renta de habitaciones, el 28% por alimentos y bebidas y el 15% de otros ingresos. Con respecto a los costos, también observamos un incremento muy, muy alineado con los ingresos del 88% con respecto al mismo periodo del año pasado, y esto se debe principalmente a la incorporación del Hotel Guananoli Mandarina, al incremento en la ocupación que tuvimos y que ya comentó Borja, y a los gastos generados por la adquisición del Hotel Bled, ¿no? Con respecto al EBITDA hotelero, al tercer trimestre se situó en 155 millones de pesos, registrando un incremento de 260% en moneda local y 277% en dólares americanos con respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? Ese es en cuanto al desempeño hotelero, y me cambio un poco al resultado integral de financiamiento de la compañía. Ahí observamos que durante el trimestre tuvimos una pérdida cambiaria neta de 6.8 millones de pesos. Si la comparamos con el año pasado, vemos un ligero decrecimiento de la pérdida cambiaria, pero en donde sí vemos un incremento importante es el costo financiero neto, que se situó durante el trimestre en 101 millones de pesos, comparado con el año pasado, que es de 63.8, es decir, una diferencia de 37 millones de pesos, y eso se debe principalmente a la incorporación de la deuda del Hotel Bles de Madrid por 28 millones de pesos y a una depreciación del peso frente al dólar de casi 2%, es decir, de 1.79%, ¿no? Con respecto a la pérdida neta del periodo, consolidada, estamos presentando 156 millones de pesos, y esto principalmente orientado por la inclusión del Hotel Bles de Madrid y con su nueva apertura, al igual que el Hotel Villamagna, que ya lo comentó Borja, y adicionalmente por los costos financieros adicionales que también tuvieron un impacto en el trimestre, ¿no? Con respecto a los otros resultados integrales, vemos que ascendieron a 172 millones de pesos, de los cuales 147 o 148 corresponden al efecto por conversión de operaciones extranjeras. Recordemos que los activos fijos nosotros los tenemos valuados la mayor parte en moneda extranjera, o más bien todos en moneda extranjera, unos en dólar y otros en euro, ¿no? Entonces, esto equivale a un 85-86% de lo que estamos reflejando como costo integral de financiamiento, y los otros 24-25 millones de pesos corresponden al efecto de los swaps o los derivados, la cobertura que tenemos de flujo de efectivo, ¿no? Si nos movemos al flujo de efectivo, muestra el flujo neto de efectivo de actividades de operación muestra un resultado positivo de casi 600 millones de pesos. Eso se debe principalmente al buen desempeño que comentaba Borja, y a que ya estamos observando muchos anticipos de clientes, y que platicaremos un poco más adelante, para la temporada alta que se avecina, que viene ahora en el mes de diciembre, ¿no? También las actividades de inversión, como todos los trimestres, vemos la misma tendencia, que es una actividad de inversión negativa, es decir, todas las aportaciones, inversiones que estamos haciendo tanto en CAPEX como en los distintos desarrollos que llevamos, y también ahí estamos incluyendo la adquisición del Hotel Bled por 1.163 millones de pesos. Y con respecto a las actividades de financiamiento, muestran un incremento importante, y esto se debe principalmente al aumento de capital de cerca de 2.907 millones de pesos que realizamos y que concluyó en el mes de septiembre. También tuvimos un efecto positivo por el aumento de la participación no controlada por cerca de 1.003 millones de pesos, y esto lo vemos compensando con el pago de intereses para las amortizaciones e intereses de préstamos bancarios, ¿no? Esto con respecto al flujo de efectivo. Ahora, si nos movemos al estado de situación financiera, observamos que el efectivo tiene un incremento también importante, y esto se debe, como lo comenté, con el flujo de efectivo, principalmente al aumento de capital y al incremento también de la participación no controlada por 1.000 millones de pesos, compensado principalmente por la adquisición del Hotel Bliss y por el CAPEX por cerca de 856 millones de pesos. Con respecto a los inventarios inmobiliarios, al cierre del trimestre presentan un aumento de 391 millones de pesos por el avance de las construcciones de villas, ¿no? Y si nos movemos al activo fijo, el activo fijo muestra un incremento importante de 3.415 millones y se debe principalmente a la incorporación del Hotel Bliss de Madrid y al efecto positivo de conversión como resultado de la evaluación y el desliz cambiario que tuvimos de 64 millones, obviamente compensado por la depreciación del periodo por cerca de 422 millones de pesos. Y bueno, el rubro de intangibles y otros activos también, al igual que el crédito mercantil, muestra una tendencia muy, pues, muy lineal a lo que hemos venido reportando en los últimos trimestres. Si nos metemos si cambiamos al rubro de anticipos de clientes, y es un poco lo que les comento, al cierre del tercer trimestre observamos que el saldo, manejamos un saldo de 2.151 millones de pesos, el cual está integrado de 1.234 por los contratos de promesa de compraventa de las villas y por 915 millones de anticipos de clientes. Pero si nosotros comparamos esos 915 con lo que teníamos al cierre del ejercicio de 2020, observamos que tenemos un incremento de casi 452 millones de pesos de lo que nosotros teníamos como saldo al cierre del ejercicio pasado, ¿no? Entonces eso demuestra un poco lo que hemos venido platicando, lo que comenta Borja del desempeño que están teniendo los hoteles, principalmente nuestros activos de playa. Con respecto a la deuda, la deuda neta total del grupo asciende a 9.600 millones de pesos, mostrando un incremento de 1.300 millones, y esto se debe, estamos reconociendo a la adquisición del Hotel Bliss de Madrid por 1.363, y también tuvo un impacto la depreciación del peso por casi 2%, ¿no? Si nos movemos rápidamente a los instrumentos financieros, recordemos que nosotros tenemos, o RLH maneja instrumentos financieros derivados para cubrir la tasa de interés de nuestros créditos bancarios, y los cuales se presentan a un valor razonable en nuestro balance. Y si nosotros observamos con respecto al cierre del ejercicio 2020, observamos una disminución neta pasiva de 129 millones de pesos, y esto se debe principalmente a los movimientos que ha tenido las tasas de interés durante el periodo, ¿no? Y el capital, moviéndose un poco al capital contable, y refleja gran parte de los movimientos que hemos visto tanto en el flujo como en el efectivo y equivalentes de efectivo, observamos que tuvo un incremento significativo por el aumento de capital que ya mencioné, de 2.907 millones de pesos, también un incremento por la participación no controlada de 1.003 millones de pesos y por un efecto positivo de conversión de 63.7 millones de pesos. Todo esto compensado parcialmente por la pérdida del periodo de 259 millones de pesos. Y por último, me gustaría nada más resaltar que el 26 de octubre del año en curso, el Consejo de Administración de RLH aprobó unánimemente los estados financieros al cierre del 30 de septiembre. Y con esto termino mi participación.
Muchas gracias, Juan. Pues si les parece bien, damos lugar a cualquier pregunta que tengan, que estaremos encantados de contestar.
At this time, we will be conducting a question and answer session. If you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. A confirmation tone will indicate your line is in the question queue. You may press star 2 to remove your question from the queue. For participants using speaker equipment, it may be necessary for you to pick up your handset before pressing the star keys. One moment while we pull for questions. As a reminder, if you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. One moment while we poll for questions. Ladies and gentlemen, we have reached the end of today's question and answer session. I would like to turn this call back over to Mr. Borja Escalada for closing remarks.
Thank you very much. Pues si no tienen ninguna pregunta, les agradecemos mucho que hayan participado en esta llamada de resultados y, como siempre, a través de nuestra oficina de relación con inversionistas o, por supuesto, yo mismo directamente, estaré encantado de comentar cualquier tema que quieran o cualquier comentario que hayan tenido a los resultados del trimestre. Y espero poder volver a recibirles a todos en esta llamada para el cuarto trimestre y los resultados anuales en el mes de febrero. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.
Thank you for joining us today. This concludes today's conference. You may disconnect your lines at this time.